Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico, y quien les habla, Álvaro Gerardo Fernández. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. Le agradecemos el acompañamiento técnico a María Alejandra Medina.
En esta emisión les hablaremos sobre el silencio administrativo positivo. Para el desarrollo de este programa, retomaremos un concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio que le encuentran con el radicado 2234-8377 del 13 de octubre del 2022.
Recordemos el caso por el cual se da origen al concepto que emite la Superintendencia de Industria y Comercio. Como les comentábamos a la anterior emisión, una persona firmó un pagaré en blanco y la reportaron en data crédito. La persona pregunta si las deudas en Colombia no tienen caducidad, ya que estuvo reportada según obligación desde el año 2010 y el castigo, como lo llama la solicitante de la información, es hasta el 2026. Eso cuenta 16 años que no se ajustan a lo establecido por la ley.
En el concepto se señala el trámite de consultas y reclamos, citando el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, que establece un procedimiento para la presentación de consultas y reclamos de la siguiente manera.
Los titulares de la información o sus causavientes podrán consultar la información personal del titular que repose en cualquier banco de datos, sea este del sector público o privado. El operador deberá suministrar a estos, debidamente identificados, toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular.
La petición, consulta de información se formulará verbalmente o por escrito o por cualquier canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de la consulta por medios técnicos. La petición o consulta será atendida en un término máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la misma.
Cuando no fuere posible atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá a su petición, la cual en ningún caso podrá superar los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
La petición o consulta se deberá atender de fondo, es decir, suministrando integralmente toda la información solicitada.
Los titulares de la información o sus causavientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización, podrán presentar un reclamo ante el operador, cual será tramitado bajo las siguientes reglas.
La primera es que la petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador del banco de datos, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección y, si fuera el caso, acompañando los documentos de soporte que se quieran hacer valer.
En caso de que el escrito resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsane las fallas, transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento. Sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido de la reclamación o petición.
La segunda regla. Una vez recibida la petición o reclamo completo, el operador incluirá en el registro individual, en un término no mayor a 2 días hábiles, una leyenda que diga reclamo en trámite y la naturaleza del mismo.
Dicha información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y deberá incluirse en la información que se suministra a los usuarios.
Tercera regla. El término máximo para atender la petición o reclamo será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se informará al interesado expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los 8 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
En cuarto lugar, en los casos que exista una fuente de información independiente del operador, este último deberá dar traslado del reclamo a la fuente de un término máximo de 2 días hábiles, la cual deberá resolver e informar la respuesta al operador en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver directamente el reclamo, pero deberá informar al operador sobre la recepción del reclamo dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recibo, de forma que pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga reclamo en trámite y la naturaleza del mismo dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los 2 días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente.
En quinto lugar, para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, deberá realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, asegurándose de revisar toda la información pertinente para dar una respuesta completa al titular.
En sexto lugar, tenemos que, sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del habeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida.
La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la información, la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro de los 2 días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga información en discusión judicial y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los 2 días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme.
Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial en contra del titular de la información referente a la obligación reportada como incumplida y este proponga excepciones de mérito.
En el anterior programa habíamos mencionado la importancia del concepto del silencio. Lo volvemos a citar porque el concepto emitido de la SIC lo retoma de la siguiente manera. Silencio. Las peticiones o reclamos deberán resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, prorrogables por 8 días hábiles más, según lo indicado en el numeral 3, parte 11 del artículo 16 de la ley 1266 del año 2008.
Si en ese lapso no se ha dado pronta resolución, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera de Colombia, según sea el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar.
Hablemos entonces un poco acerca de la prescripción de las obligaciones.
Claro que sí, la prescripción es una institución jurídica múltiple, tanto el mismo concepto es aplicable en situaciones jurídicas diferentes. Por ejemplo, como modo de extinción de las obligaciones, el Código Civil en su artículo 1625 consagra los siguientes mecanismos. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de los suyos, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte, primero por la solución o pago efectivo, segundo por la novación, tercero por la transacción, cuarto por la remisión, quinto por la compensación, sexto por la confusión, séptimo por la pérdida de la cosa que se debe, octavo por la declaración de nulidad o la rescisión, noveno por el evento de la condición resolutoria y décimo por la prescripción.
Lo anterior supone que una relación jurídica en donde se contengan obligaciones puede extinguirse cuando el que tiene el derecho lo pierde por no haber ejercido las acciones correspondientes en el tiempo que la ley le da para hacerlo.
En otras palabras, el paso del tiempo hace prescribir los derechos y con ello las acciones de reclamación que el acreedor pretenda. Se hacen inejecutables contra el deudor y lo liberan de la obligación, la cual, a pesar de dejar de ser obligatoria, subsistirá como una obligación natural.
Así entonces, y tal como lo establece el doctor Jorge Cubides Camacho en su texto Obligaciones, para que se configure la prescripción liberatoria que extingue el derecho del acreedor de ejercer las acciones pertinentes para reclamar su derecho, son la inacción del acreedor y el transcurso de cierto tiempo fijado en la ley.
Ello encuentra total respaldo en el Código Civil, el cual estipuló en el artículo 2512, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. Y concurriendo los demás requisitos legales, se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.
De la misma manera, el artículo 2535 del Código Civil consagra la figura de la prescripción extintiva antes mencionada como un fenómeno jurídico que extingue las acciones y los derechos. Vamos a leerlo. Artículo 2535. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.
De esa manera podemos identificar que la prescripción es un fenómeno jurídico aplicable tanto en materia de extinción y adquisición, tanto de obligaciones y derechos, y como hecho jurídico que describe la extinción de determinadas acciones cuando el término ha expirado para ejercer aquellas como sanción a la inacción por parte de quien quiera ejercer la acción, la cual debe ser alegada por parte de quien quiera hacer extinguir la acción, pues de lo contrario se sanea la inacción.
De otro lado, la Corte Constitucional en sentencia C-227 de 2009 ha dicho respecto al tema en cuestión que tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador. Estas figuras procesales permiten determinar con claridad los límites para el ejercicio de un derecho.
En virtud de la prescripción, en su dimensión liberatoria, se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea, la negligencia real o supuesta del titular.
Por su parte, el artículo 25.13 del Código Civil establece: el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio.
En la sentencia de la Corte Constitucional 227 del año 2015, se informa que la prescripción, tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella.
La prescripción extintiva de las obligaciones se refiere a que se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado. Puede invocarse por vía de acción o excepción por el propio prescribiente o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada por un juez. Las fuentes de información pueden realizar reportes negativos mientras las obligaciones no hayan sido pagadas y no sean declaradas extintas por un juez.
Surge una pregunta y es: ¿en qué momento se puede hacer uso de la tutela frente a los casos de silencio administrativo positivo? Para hablar sobre el tema, retomaremos algunos elementos de la sentencia T-0390 de 2020, en el cual debaten lo siguiente.
Del texto de la demanda de acción de tutela interpuesta, se extrae que el accionante, a través de apoderado judicial, pretende que se le amparen los derechos fundamentales de petición y el debido proceso, que estima están siendo conculcados por la entidad accionada con fundamento en lo siguiente. Radicó un derecho de petición el 19 de febrero de 2020 como suscriptor de una cuenta de gas natural. Informó que la empresa accionada no dio contestación al derecho de petición dentro del término establecido de 15 días hábiles. Es decir, tenía hasta el día 11 de marzo de 2020, vulnerando así el derecho de petición invocado.
Sostuvo que el día 24 de abril de 2020 radicó ante la empresa accionada la declaratoria del silencio administrativo por no haberse contestado el derecho de petición. Alegó que la accionada, mediante comunicado del 11 de mayo de 2020, da contestación a la declaratoria del silencio administrativo, indicando que en efecto sí dio contestación al derecho de petición según acto administrativo que cita en el calendario del 9 de marzo de 2020, y que dice que fue enviado por correo electrónico, anexando como prueba de una notificación fotográfica de pantalla de computador, transgrediendo el artículo 62 del CEPACA, el cual especifica la forma en que se debe hacer dicha notificación.
Teniendo presente el caso, el problema jurídico que se resuelva en esta sentencia es el siguiente. El despacho se contrae a resolver si en el caso expuesto se configura o no vulneración al derecho fundamental de petición que reclama el extremo accionante y consecuente a ello al debido proceso también invocado o, si contrario sensu, ante la argumentación defensiva de la empresa accionada, es dable establecer un hecho superado, en razón a que la encargada en escrito, por medio de los cuales descorrió este amparo, sustentó y arrimó probanza de notificación y resolución del derecho de petición radicado el 19 de febrero de 2020. Asimismo, debe estudiar si es procedente por vía de tutela declarar el silencio administrativo positivo sobre actos administrativos acorde a lo solicitado en la acción de amparo.
Hay que recordar que el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 estableció que toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos de particulares frente a los cuales se encuentre en condiciones de subordinación.
Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que esta corporación ha señalado reiteradamente, con fundamento en el artículo 86 superior y el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela procede contra particulares en alguna de las siguientes circunstancias. Primero, cuando el particular presta un servicio público. Segundo, cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo. Y tercero, cuando el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
La última situación señalada hace referencia al supuesto en el que, debido a las circunstancias fácticas concurrentes, una persona se encuentra impotente o sometida en relación con otra y, por tanto, se halla en la imposibilidad de defender sus derechos. Asimismo, se ha establecido como requisito de procedibilidad que ésta solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En consecuencia, la acción de tutela es viable cuando quiera que un derecho fundamental constitucional se encuentre bajo amenaza o vulneración de situación que deberá ser demostrada o probada por quien reclama su protección.
La Corte Constitucional también en múltiples providencias ha señalado que pueden presentarse situaciones en las cuales los supuestos de hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o desconocimientos de derechos constitucionales fundamentales cesan, desaparecen o se superan, dejando de existir el objeto jurídico respecto del cual la autoridad judicial en sede constitucional debía adoptar una decisión.
Dicho fenómeno, denominado carencia actual de objeto, se configura en los siguientes eventos. Primero, hecho superado, se presenta cuando se satisfacen por completo las pretensiones del accionante a partir de la conducta desplegada por el agente transgresor. Segundo, daño consumado, se da en aquellas situaciones en las que se afectan de manera definitiva los derechos fundamentales antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre la petición de amparo.
O tercero, que haya una situación sobreviniente, comprende los eventos en los que la vulneración de los derechos fundamentales cesó por causas diferentes a las anteriores, como cuando el resultado no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, porque un tercero o el accionante satisfacieron la pretensión objeto de la tutela, o porque el actor perdió el interés, entre otros supuestos.
Respecto de la actitud que deben adoptar los jueces de tutela cuando se presenta alguno de los anteriores supuestos, se ha indicado que si está ante un daño consumado, en estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como de sede de revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda y sobre el alcance de los mismos, mientras que si se trata de un hecho superado, lo cual también puede predicarse en relación con una situación sobreviniente, no es perentorio para los jueces de instancia incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteados por la demanda.
Es importante diferenciar en qué momento se superaron las circunstancias que dieron fundamento a la presentación de una acción de tutela, pues dependiendo de ello pueden ser diferentes los efectos del fallo. Si tiene lugar, primero, antes de iniciado el proceso de tutela o en el transcurso del mismo, no es posible exigir de los jueces de instancia actuación diferente a declarar la carencia actual de objeto y, por tanto, habrá de confirmarse el fallo. Mientras que, si se da cuando se encuentra en curso el trámite de revisión ante la Corte Constitucional y de advertirse que se ha debido conceder el amparo invocado, se hace necesario revocar la sentencia de instancia y otorgar la protección solicitada, incluso así no se vaya a proferir orden alguna.
Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez constitucional profiera órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de los derechos fundamentales. Al desaparecer el hecho que presuntamente conculca los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de los ciudadanos. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece, se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo el fallo de fondo del juez constitucional.
En el caso concreto de esta sentencia que utilizamos para ejemplificar, se debe señalar que la decisión fue la siguiente: negar el amparo tutelar invocado por el ciudadano quien actúa a través de apoderado judicial, toda vez que se configuró un hecho superado frente a la petición objeto de la queja constitucional y por tornarse improcedente bajo el principio de subsidiariedad del que se haya revestida la acción de tutela. Su pretensión de declaratoria de silencio administrativo frente a la solicitud que en tal sentido elevó a la accionada, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Información, les agradecemos por acompañarnos en consultorio jurídico y como conclusión, profe, yo quiero que tengamos en cuenta los contextos, ¿no? Cuando estamos hablando del silencio administrativo positivo, también entra a revisarse un poco en qué contexto se establece. Lo veíamos también en la sentencia del caso Vieri sobre libertad de expresión, donde el contexto tuvo una fuerza muy importante al momento de tomar una decisión. Les agradecemos por sintonizar 104.1 en el FM y les agradecemos por escucharnos también los sábados a las 11:30 de la mañana. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.